van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos, buenas noches, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor John Romick. Y bueno, queremos saludar a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas. Estefanía Vergara, por ahí en YouTube, la pastora Ruby, Wilson C. Richard, y bueno, y todos los que están a través de diferentes plataformas, les damos la bienvenida. Les animamos a que descarguen la app de Igleco o que nos puedan seguir también por igleco.tv, porque a veces no podemos hablar con la misma libertad en diferentes lugares. Pero bueno, chévere que estemos todos conectados. Y pastor, ¿cómo te encuentras en esta noche?
Muy bien, Pastor Pablo, y tuvimos buenos servicios esta mañana y fuimos a Bosa en la tarde y predicamos con Pastor Carlos Camacho ahí, y tiene una iglesia muy bonita ahí en Bosa y va bien, inaugurando su nueva sede. Entonces Dios está moviendo, gracias a Dios, y aliviando a su iglesia.
Oh, gloria al Señor, sí, buen tiempo y bueno, la palabra corriendo. Bueno, pastor, muchas cosas también sucediendo a nivel mundial, eventos proféticos, y bueno, creo que las noticias se alinean con cosas que dice la palabra. Mucha incertidumbre también, personas tienen de pronto preguntas que si ya llegó el fin de los tiempos, que cuándo nos vamos y cuándo es el rapto, que si esta es la guerra de Gog y Magog. Y bueno, quisiera saber qué has visto últimamente y que podamos compartir algo de la palabra también.
Sí, señor. Pues hay mucho que decir aquí. Primeramente comenzamos con los últimos dos días con el ataque a las plantas nucleares ahí en Irán de los Estados Unidos, tres plantas específicamente, y que parece que fueron exitosos en el ataque y los deshabilitaron esas plantas y básicamente ya no existen, fueron destruidos o no funcionan y a lo más. Y algunos dicen que esta puede ser la tercera guerra mundial. Y tal vez hablamos de este punto primero, Pastor Pablo. Personalmente yo no veo que va a escalar hasta este punto todavía, porque tenemos otra guerra de Gog y Magog que viene de Ezequiel 38, 39. Y en esta muestra que no había una tercera guerra mundial, básicamente. Y también, no creo va a incrementar. Uno de los Estados Unidos ha dicho que ellos ya terminaron, ya no quieren hacer más, ya cumplieron su objetivo, ahí destruir las plantas, el programa nuclear, y ya terminaron. Y entonces, yo creo que tal vez Irán hará algunas cosas para venganza y como sea, pero no creo va a escalar mucho más que esto. Entonces, no veo que es la tercera guerra mundial como primer punto. Y Pastor Pablo, ¿qué has visto en esta área?
Bueno, viendo lo que la palabra dice, si realmente en la Biblia no escribe algo como una tercera guerra mundial o no por este tiempo, ¿cierto? Sería más adelante que pueden haber de pronto otras cosas involucradas, pero sí creemos que esto es parte del cumplimiento de debilitar a Irán, que financia a las naciones alrededor de, de Israel o a los grupos terroristas alrededor de Israel para que se cumpla también lo de la guerra del Salmo 83. Y bueno, creemos que es cumplimiento de varias profecías. Y como estábamos hablando la vez pasada también, ¿no? Que hay una porción de la palabra en Jeremías 49 que justamente creo que estamos viendo cumplida en este momento, como el arco de bronce de la tierra de Elam fue roto para que ya ellos no tengan la capacidad de hacer daño, no solamente a Israel, sino también a otras naciones alrededor. Entonces creemos que en este momento no se podría llegar a una escalada como a nivel mundial, aunque la gente está preocupada, pues obviamente esperando a ver qué pasa durante estas 24 horas y estos días por venir.
Sí, señor. Pero otro punto que personas están preguntando y pensando, y que esa es la guerra de Gog y Magog. Y hablamos de esto un poquito también, y podemos decir con certeza en esa parte que no lo es. Pero sí es una plataforma, una preparación, algo preliminar de la guerra de Gog y Magog. Sí, eso sí podemos ver en la luz de la Biblia, pero no es la guerra, porque en esta guerra Rusia y Turquía y Libia y Sudán participan, ahorita no están participando. Pero yo puedo ver claramente que ya está preparando, moviendo los piezas de ajedrez, ahí la posición de esta guerra. Y porque había, antes que había como uno de los prerequisitos de la guerra de Gog y Magog, que ahí al principio de Ezequiel 38 habla acerca de un tiempo de paz, donde van a morar sin muros, y la idea es que tranquilamente en Israel, y no hay problemas, y no hay guerras, y no hay misiles, y entonces con la manera que Irán estaba hace algunos meses, 20 meses, que esto hubiera sido imposible. Pero hoy en día, sí yo puedo ver un tiempo de paz que puede venir posiblemente ahora, porque Israel que ha ganado, ahí hay las 9 guerras que vendrán ahí en el futuro, ahí que, y la exterior es la Gog y Magog, la segunda, allí también. Pero, Pastor Pablo, que yo... No veo que esa es la guerra de Ezequiel, pero sí está acercando. Y como el estorbo tal vez más grande de esta guerra ya ha sido quitado, en el sentido que Irán es debilitado ahora y que no van a seguir como atacando Israel con frecuencia, y ellos pueden vivir en tiempo de paz. Pero ese es un tiempo de paz falso, obviamente, temporal, porque después sí van a atacar. Pero yo puedo ver Dios que ha sucedido exactamente preparando como Dios ha dicho, ¿no? Y no creo que Dios está directamente dirigiendo los eventos, pero Él los ha visto. Entonces Él solo profetiza que han visto que hombres malvados, hombres violentos, hombres sin Cristo hacen esas cosas. No es como Dios está en control de ellos, pero ha visto, pero el plan de Dios sí va a terminar exactamente, pero los detalles es como abierto, como sucede, y Dios simplemente ha visto el futuro. Él es el Jehová Jireh que mira adelante. Entonces, el Dios sin tiempo. Y Pastor Pablo, ¿eso es la guerra de Gog y Magog?
Pues de hecho, aquí también Sandra Rocha estaba preguntando que si la guerra Gog y Magog, pues por un lado tiene que ver con lo que está sucediendo, que si es la misma batalla del Armagedón, que es al final de la semana 70. Entonces sería de pronto interesante mencionar dos cosas. Una, tuvimos un programa en el 2023, en agosto, justamente viendo todo lo que había sucedido con Israel, todas las cosas que habían pasado después del 7 de octubre, la Franja de Gaza, y más adelante, de hecho, estuvimos hablando acerca de las profecías que hay acerca de guerras en la Biblia, y entonces por eso era la tablita esa de las 9 guerras. Y justamente hace 8 días, cuando vimos lo del ataque de Israel a Irán, estuvimos compartiendo también Jeremías 49, del 34 al 39, que hay una profecía acerca de Elam, que es la tierra de Irán, que hablaba específicamente cómo ellos iban a ser quebrantados de su poderío militar, iba el pueblo a ser disperso, y pues vimos a la gente saliendo, vimos que también la gente iba a estar atemorizada y derrotados, y bueno, y no solamente murieron cabecillas, sino que los que quedaron se fueron a esconder a Rusia, y que hablaba acerca de cómo el señor iba a poner su trono allí en Irán. Pero entonces, bueno, tratando de recapitular todas las cosas, antes de que se dé la guerra de Ezequiel 38 y 39, Pastor estaba mencionando que tiene que haber una temporada de paz, pero para que se dé la temporada de paz tienen que morir los grupos terroristas que están más cerca de Israel, que en este caso serían aquellos que están en la Franja de Gaza, los que están en Cisjordania, los que están en Líbano, en Siria, Hezbollah, ¿cierto? Hamás abajo, y por otro lado también los hutíes que están disparando desde Yemen. Y cuando vimos todo esto comenzar desde el 7 de octubre de hace ya 2 años, pensamos, bueno, va a empezar la guerra del Salmo 83, pero en ese momento nos dimos cuenta que no estaba avanzando muy rápidamente y la razón era porque Irán los financiaba. Entonces ahora el cumplimiento de Jeremías 49 muestra que Irán pierde el poderío, no va a seguir ayudando a todos estos grupos terroristas, y entonces Israel va a poder no solamente acabar con la amenaza de Irán, sino al mismo tiempo quitarse el ataque de estas naciones que son consideradas como el círculo interior. Y después de esto sí se puede dar la guerra de Ezequiel 38 y 39, lo cual también nos muestra que este gobierno tirano, este gobierno que es radical islamista, que creen en una guerra sagrada en contra de Israel, no va a ser derribado por ahora, ¿no? Porque casualmente algunos de los trinos que estábamos viendo específicamente durante este tiempo es que Trump había dicho, aunque no sea políticamente correcto usar el término cambio de régimen, si este régimen actual en Irán no hace que Irán esté bien, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacer un cambio de régimen, ¿no? Entonces ya están promoviendo algo acerca de quitar este gobierno, pero si lo quitaran, entonces no se podría dar la guerra de Ezequiel 38 y 39 porque tiene que haber personas que estén enojadas contra Israel. Entonces lo que vemos es, primero, que todavía no se va a cumplir la guerra de Ezequiel 38 y 39, tiene que suceder antes el cumplimiento del Salmo 83, y segundo, para que eso se dé, este régimen va a tener que perpetuarse un poco más. Entonces, casualmente, eso es lo que estamos viendo que va a suceder en las próximas horas, que van a haber negociaciones, que va a haber una alianza, que eventualmente Rusia va a participar y que sí se está perfilando y se están poniendo las piezas claves alrededor del tablero para lo que nosotros sabemos que va a suceder más adelante. Y la batalla del Armagedón es otra. De hecho, no sé si puedes poner la tablita un momentico también, Guillo, la que tenías ahorita. Si tú te das cuenta, después de eso vienen algunas guerras en Apocalipsis, guerras nucleares, guerra sobrenatural, los judíos van a ser perseguidos, el anticristo va a aparecer y los musulmanes lo van a atacar, y después la octava guerra, o sea, hacen falta 7 guerras antes de que venga Armagedón. La octava guerra va a ser el final de la tribulación. Entonces, pues les animo que tomen un capturazo de esa pantalla y que vean de pronto el otro programa, porque eso les puede ayudar también a entender un poco guerras que aparecen en la Biblia. Pastor.
Sí, muy, muy bueno. Y la tercera opción también, Pastor Pablo, que mencionamos esto por un tiempo de paz, que resulta aquí, y yo inclino a la tercera, que va a pasar específicamente, pero una cosa antes que hablo de esto, que hoy mismo que Irán llamó y solicitó cita con presidente Putin de Rusia para pedir ayuda. Y mañana tienen cita, lunes, con el presidente Putin y la presidente de Irán para hablar de la guerra y cómo pueden ayudarles Rusia. En esto sí es muy profético. Esto es como, porque el líder de la guerra de Gog y Magog es Rusia, ¿no? No es Irán, es Rusia. Y ahora Irán ya está sometiéndose a Rusia, para que ustedes nos ayuden, ¿qué hacemos? Ahí ustedes son el líder, ahí exactamente como la Biblia dice, porque Irán, a través de todo lo que ha pasado, resumiendo la motivación, sería venganza, ¿no? Simplemente ahora piensan que han sido atacados y tienen que vengarse, y para guardar el orgullo y todo de los musulmanes y en esto, pero muy interesante esta cita mañana, y aún soy muy interesado ver qué resuelta o qué hablan y qué deciden, y que, porque Rusia está tomando más y más cartas en el juego aquí. Aún Rusia dijo que ellos pueden proveer a Irán bombas nucleares, ellos mismos, porque destruyeron su programa, ellos pueden regalarles o darles bombas nucleares. Y entonces, muy, muy profético es esta parte, exactamente como la Biblia dice, y la de la, cómo va a funcionar esta guerra que viene. Y una cosa también con la guerra, solo menciona que ahora en este último mes no escucho mucho de esto en las noticias, porque están hablando de otras cosas que están pasando, pero en Libia hay una guerra civil por los últimos 2-3 años, y hay dos grupos peleando. Uno es de Libia, de ellos mismos, otro es pro-Rusia, y el otro grupo. Lo que ha pasado el último mes es que el grupo de pro-Rusia está ganando mucho, ha tomado mucho terreno y parece que van a ser victoriosos muy pronto. Entonces, esto es muy profético porque Libia ataca también en Gog y Magog. Entonces, ahora Rusia va a tener control de Libia también. Parece antes del final de este año ellos van a estar en control si siguen el proceso que está pasando ahí. Pero tal vez una cosa interesante de esas guerras, que es la lista de 9 guerras y cosas, es una cosa solo para pensar que en la Biblia que hay muchos milagros que sucedieron, pero muchos de los milagros están en el contexto de guerras y la, a través de la Biblia. Y la, es como Dios es un Dios de hombre de guerra, en un sentido, para que, hacer justicia, hacer lo correcto, apoyar el lado correcto, digamos, a la gente y él involucra. Entonces, más adelante tendremos su intervención, porque en la guerra de Gog y Magog, él interviene y aún Israel no debe hacer nada, básicamente, él va a protegerles. Hoy en día, los soldados de Israel, el ejército, están haciendo la defensa, la protección, los misiles y todo. Pero en esta guerra que viene, Dios mismo va a venir y va a su varias formas. Parece como más Antiguo Testamento, más directa la intervención del Señor. Que entonces, solo interesante todo lo que está pasando aquí, Pastor Pablo. Pero tal vez mencionamos también aquí, si Pastor Pablo quieres, mencionaste, pero si quieres hacer un recorrido, en los últimos 20 meses, personas deben entender que Israel ha sido atacado de 7 diferentes frentes. Ahí, y ellos están en un sentido en guerra con 7 frentes. Y cualquiera persona que conoce poquito de la historia de las guerras, siempre quieres una sola frente. Y si tienes 2, es un problema. Probablemente la razón que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, porque abrieron la segunda frente con Rusia, y es porque perdieron en lo natural. Obviamente oración fue involucrado y el poder de Dios. Pero entonces, Guillermo, si quieres mostrar las 7 frentes que Israel ha sido atacado, y Pastor Pablo, si quieres ayudarnos con un resumen ahí.
Claro, aquí básicamente lo que nosotros vemos es lo que estábamos hablando de aquellas naciones que están rodeando a Israel. De hecho, si se dan cuenta, en la parte de abajo, pues aparece en el centro la banderita de Israel, pero en la parte de abajo aparece Hamas, ¿cierto? Por dentro, lo que dice Yihad es lo que estaban mencionando de los países en Cisjordania, desde el norte, entonces Hezbollah. Ya en la parte más abajo son los hutíes de Yemen. Todos estos estaban siendo financiados, si ustedes ven hacia el lado derecho en la pantalla, aparece Irán como con líneas punteadas, porque ellos están siendo respaldados específicamente con dinero iraní. Y bueno, y aparte de eso están los sirios, que están a favor de Irán o pro Irán, y los iraquíes pro Irán. Ellos son todos los enemigos que en este momento han estado siendo combatidos. Entonces Israel estaba tratando de quitarse los terroristas de encima, pero detrás de eso, como un titeretero, estaba realmente, era Irán financiando todo esto. Y en el momento en el que esto empieza a suceder, desde el ataque que la semana pasada estuvimos hablando de Israel hacia Irán, nosotros pensamos que pronto algunos de esos grupos se iban a pronunciar, pero lo que sucedió es que quedó en evidencia que Irán no tiene la fuerza militar, que como dice allí, el escudo de bronce fue quebrado, no tienen una forma de responder, no tienen una a más de las amenazas que habían dicho, que muerte a Israel, muerte a los Estados Unidos, realmente no tenían una capacidad de reacción y respuesta, y aunque mandaron misiles balísticos, no tuvieron cómo afectar fuertemente a Israel. Si hay algunas bajas, si hay la cúpula o el domo de hierro, no detuvo completamente todo, pero pues comparado con lo que de pronto podría suceder, fue limitado, y estas naciones no se pronunciaron, o los grupos terroristas, Hezbollah, no vino a favor de Irán a ayudar. Y bueno, y otra cosa también que quiero mencionar, ¿no? Los ataques de Israel primero fueron quirúrgicos, fueron a Natanz, a las plantas nucleares, fueron a personas claves militares o científicos que estaban enriqueciendo uranio, pero no atacaron a la población civil. Cuando Irán responde, realmente ellos sí vienen en contra de las ciudades, vienen contra Haifa, vienen contra Tel Aviv, contra realmente ciudades importantes, y lo que quieren es hacer daño a la población civil. Y eso también me muestra la diferencia de la guerra. Incluso Israel, cuando iba a atacar una zona, avisaba para que la gente pudiera evacuar. Y bueno, en eso también me muestra quiénes son los que realmente están a favor de la vida y que vienen en contra de lo que es incorrecto, y quiénes son los que vienen a dañar. Pero bueno, eso es como un pequeño resumen de ese círculo interior que es la guerra que se da en el Salmo 83, que no hubiera podido suceder si no se cumpliera primero el debilitamiento de Irán.
Muy, muy bueno. Y pues, Pablo, hablamos poquito entonces de nuestra posición como iglesia con este conflicto. Y solo voy a decir esto, que nosotros no estamos en la política, pero yo creo que el mundo es un poco más seguro hoy en día que hace 24 horas, en el sentido que si Irán no tiene la bomba nuclear, todo el mundo es más seguro en ese momento. Entonces, porque lo hubieran usado, ellos han dicho, porque deben entender, ellos no son políticos, ellos no están pensando como personas piensan en Occidente, ellos piensan por su ideología que tienen religiosa, que para causar caos ayuda que su Mesías vendrá. Entonces, no. Ellos quieren guerra, ellos quieren causar caos en el mundo, en Medio Oriente, en Israel, y quieren destruirles, ¿no? Han dicho públicamente, sin problema, quieren borrarles del mapa. Entonces, nuestra posición es como, la Biblia dice, oramos por la paz de Jerusalén, y nosotros como iglesia generalmente apoyamos a Israel, no por razones políticas, pero por razones bíblicas, en el sentido que nosotros queremos que ellos sigan siendo un país, mientras tanto, nosotros la iglesia oramos por ellos, que ellos no pueden orar muy bien, bueno, no tienen el nombre de Jesús, y no conocen la autoridad que hay en este nombre, pero nosotros sí podemos atar al diablo, desatar ángeles por ellos, y mucho de la protección que han visto, que es casi sobrenatural en varias áreas, que eso es resultado de las oraciones de los santos alrededor del mundo. Eso no es accidente. No tanto de que solo el Dios de Israel protege a ellos. No, está contestando las oraciones. Es como Juan Wesley dijo, parece que Dios no hará nada, no puede hacer nada si alguien no le pregunta, no le pide. Entonces, es porque el hombre fue delegado la autoridad. Y la iglesia, oramos por la paz de Israel, de Jerusalén, que ellos siguen existiendo, porque el plan de Dios siempre ha sido que ellos sean una bendición a todo el mundo. Y no solo una bendición en tecnología y ideas y avances de medicina y esas cosas, y de agricultura. Y eso está bien, pero más bien en llevando el evangelio al mundo. Que ese fue su propósito de nación. Es porque Dios escogió este país en el centro de la tierra, en el ombligo de la tierra, como dice Ezequiel, pues ellos pueden ir y ellos toquen tres continentes, Asia, Europa y África, y pueden evangelizar y predicar, y no lo han hecho. Entonces nosotros, cuando salimos en el rapto, nosotros vamos a darles la comisión, más o menos, ellos siguen, ellos terminan la gran comisión. Que la iglesia no vamos a terminarlo en su plenitud. Un buen porcentaje hemos hecho, pero hay cosas que nos faltan. Pero ellos van a tener 144,000 evangelistas que conocen bien la Biblia, el Antiguo Testamento, por lo menos al principio. Son muy disciplinados y muy consagrados a Dios y van a volar con el Evangelio cuando conocen a Jesús. Ahí van a evangelizar al resto del mundo y van a cumplir su propósito. Entonces, nosotros sí estamos orando y sí va a funcionar ese plan como Dios lo tiene, porque ellos sí van a existir durante la gran tribulación. Y quiere decir que funcionan nuestras oraciones, gracias a Dios. Pero esa es la razón, Pastor Pablo. No es una cosa que nos encantamos sus decisiones o su presidente o sus cosas y no importa qué hace. No, estamos pensando bíblicamente en esto y estamos pensando en almas y el evangelismo del mundo, ¿no? Es la idea. Pastor Pablo.
Sí, exacto. No es que ellos estén en lo correcto en cada una de sus decisiones y de hecho en la Biblia dice que oramos por ellos, por la paz de Jerusalén, precisamente por el propósito eterno, pero a veces también nos dice ahí en Romanos, en el capítulo 11, que por causa del Evangelio somos enemigos y ellos no nos quieren tantísimo. Pero es bueno eso que estás mencionando, porque pronto algunas personas no tienen presente el amor y la misericordia de Dios y dan la idea de que solamente los que se van en el rapto van a ser salvos. Sin embargo, eso es ignorar también algunos pasajes en Apocalipsis, en el capítulo 7, donde hay personas que son selladas, donde nos muestra 144,000 evangelistas que probablemente sean entrenados por esos dos testigos, y también nos muestra en varios pasajes que la bestia, que el anticristo se les dio la autoridad de hacer guerra en contra de los santos y vencerlos, pero el anticristo está gobernándose en medio de la gran tribulación, entonces hay santos en la gran tribulación y están muriendo, ¿no? Y al final dice que fueron juzgados los que fueron decapitados por la palabra del Cordero, por no haber adorado a la bestia, entonces me muestra que habían personas que estaban creyendo durante la gran tribulación, ¿no? Que están llegando también delante del trono. Entonces, eso me muestra el amor y la misericordia de Dios. Dios quiere que la gente sea salva. Él no quiere que nadie vaya al infierno. Y después de que se vaya a la iglesia, están judíos, gentiles, la iglesia de Dios. Si se va a la iglesia, ¿quiénes quedan? Judíos y gentiles. ¿Con quién podría trabajar más fácilmente el Señor? Con los judíos, ¿no? Y dice que van a ser sellados, van a recibir el sello del Espíritu Santo y muchos de ellos se van a convertir en una fuerza poderosa para que más personas puedan llegar a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y por eso es que oramos, porque de pronto en este momento ellos no saben todo lo que Dios tiene planeado, pero llenos del Espíritu Santo se van a convertir en una fuerza para salvar almas de las garras del infierno y van a ser una gran bendición a la tierra.
Sí, Señor. Pues podemos imaginar 144,000 Pablos ahí evangelizando el mundo, y Pablo era una llama de fuego, ¿no? Y van a hacer buen trabajo. No tienen mucho tiempo, ¿no? Tienen 3 años y medio más o menos a hacer su trabajo. Entonces van a volar alrededor del mundo y son bien financiados también, ¿no? Tienen la bendición de Jehová, de Abraham ahí en el país, y las finanzas no será un problema para hacerlo también. Pueden comprar sus tiquetes y sus campañas y su sistema de sonido. Hacer un tiempo de evangelismo, ¿no? No un tiempo de plantar iglesias tanto, porque con anticristo moviendo en la tierra será muy difícil tener iglesias, ¿no? Formales, pero van a evangelizar personas, ganarles para Cristo. Y bueno, después Jesús viene y termina esa dispensación. Pero también para hablar del otro lado de la moneda, y nosotros, aún los en Irán, algo de la profecía de Jeremías 49, que tocamos un poquito la semana pasada, pero Dios dice que va a poner su trono en Elam, que es como el sur occidental de Irán, y en sentido que muchos van a doblar rodilla a Jesús, y sabemos por los misiólogos que la iglesia más creciente en el mundo está en Irán en este momento. Está creciendo como dicen. Ahí los jóvenes están cansados de este gobierno, esta opresión, esta religión muerta. Ellos quieren algo y están buscando a Dios. Y Jesús está apareciéndoles a través de prédicas, de internet, de sueños, de visiones. Ahí están siendo salvos a la lata, y gracias a Dios. Y muchos jóvenes, porque aún es interesante que 80% de la población de Irán está en contra de su gobierno. Y una cosa que nunca muestran en las noticias hoy en día, en los últimos días, que los iraníes están celebrando en la calle en ese momento. Ahí ellos están contentos que están derrocando este gobierno, este, debilitándoles por lo menos. Ahí y ellos están contentos. Ellos quieren algo diferente. 80% es mucho. Gracias a Dios vas a ver muchos persos en el cielo, los de Irán, una cosecha grande. Dios es muy bueno ahí. Las personas de Irán también son muy educados ahí, generalmente hablando. Tiene mucho énfasis en buena educación. Ellos aún inventaron el ajedrez, ¿no? También, y son inteligentes. Y cuando esa gente gana, recibe a Cristo, uno habla de esa profecía que van a ser esparcidos. Y tal vez algo de van a estar avanzando, tal vez va a abrir un poco más, que ellos pueden salir, tal vez el gobierno no será derrocado, pero va a ser más moderado por un tiempo. Veremos qué pasa. Pero ¿qué piensa del mover del espíritu ahí en Irán? Y aún hay más personas recibiendo a Cristo en Irán que Israel, en verdad, en este momento. Entonces, nosotros estamos a favor de que personas sean salvos, como sea, ¿no? Es nuestra posición.
Sí, amén. Como de hecho dice también en Apocalipsis, cuando habla acerca del trono de Dios, hablando acerca de su presencia reinando en la tierra. Algunas personas al leer Jeremías pensaban que de pronto era como el trono físico, Jesús reinando, pero él primero lo va a hacer espiritualmente, ¿no? Y ahorita con todo lo que sucedió del heredero, pues, Shah de Irán, que había llamado a la gente para que hiciera una protesta de todos los jóvenes que estaban de acuerdo con Israel. La vez pasada mostrábamos grafitis que decían denle con toda, los mismos iraníes diciendo denle con toda al gobierno terrorista que los tiene bajo presión, que básicamente hace que niñas de 9 años contraigan matrimonio con hombres mayores, que eso es pedofilia, ¿no? Que impiden que las mujeres estudien, que tienen que, las golpean por si llevan el cabello descubierto, y bueno, básicamente que mata a deportistas por hacer declaraciones en contra del régimen. Todo esto está sucediendo pues hasta el día de hoy, y a veces la gente no entiende, no piensa que los malos es Israel, pero ellos sienten que están recibiendo una liberación. Y con todo y esto, muchos han estado clamando al Señor, han estado buscando, se ha abierto la puerta para evangelizar, y básicamente el corazón de Teherán canta desde las calles, y están hablando no solamente en contra de los dictadores y Jameini y todos los que están ahí en control, sino también adorando a Dios y clamando a Dios, y se ha abierto una puerta para la palabra, y la iglesia está creciendo, y yo creo que el Señor va a levantar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, para el tiempo final también desde Irán. Tenía una pregunta ahí también, pastor, es que justamente gente está escribiendo y dicen, bueno, que si hay señales con todo esto que está sucediendo, que la iglesia debería estar atenta, pues creemos en la señal de la guerra, y bueno, en lo que dice Lucas en el capítulo 21, que cuando todo esto pase, ni un cabello de nosotros va a ser tocado, pero levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Pero en muchas ocasiones la gente dice, bueno, las señales son para nosotros o son para el mundo, las señales tienen que ver con el rapto, vamos a presenciar algunas guerras, vamos a ver el anticristo, vamos a ver la abominación desoladora, o esto son cosas que nosotros nos vamos antes y después se van a manifestar. ¿Qué responderías a todas esas preguntas acerca de señales para la iglesia que deberíamos estar atentos hoy en día?
Pues Jesús mencionó que son esas señales como dolores de parto, que muestran que el bebé viene, que está cerca, y los dolores de parto incrementan en intensidad y frecuencia. La misma cosa con esas señales que hay como 7 grupos de señales ahí en el sermón de escatología de Jesús, ahí que menciona, y que van a incrementar. Ahora, obviamente, es señal por la iglesia, para que levantamos nuestras cabezas y regocijamos que nuestra redención se acerca. Jesús viene pronto y nos anima, gracias a Dios. Pero también es señal por el mundo, pero en verdad el mundo no presta atención, ¿no? Generalmente hablando, a esas señales, ellos no están mirándolo, no están creyéndolo. Entonces ellos como ignoran esas cosas y dicen que es natural, es normal, no es nada diferente que está pasando. Todo está sucediendo como desde el principio que habla en Pedro y que no hay cambios, pero es falso. Pero yo creo más bien las señales son por la fraternidad de Dios, la iglesia, que nosotros somos esta fraternidad secreta aquí en la tierra, y nosotros tenemos nuestras contraseñas y nuestras formas de hablar diferente que el resto, y nosotros entendemos esas cosas, porque estamos en la fraternidad de Dios, la iglesia, y musturión, el misterio de Dios en griego es musturión. Entonces, yo creo, es más por la iglesia, es mi forma de verlo. ¿Qué piensas? Pero también el mundo, Pastor Pablo, ellos sí saben algo está pasando, ¿no? Ellos tienen una idea vaga que algo está en el sentido de últimos días, de cosas cambiando, estamos acercando a un gran cambio o a una nueva régimen o algo va a cambiar o el mundo va a terminar o cambiar. Entonces, el mundo sí tiene algo de temor ahí en esto, pero no entienden exactamente las señales como nosotros. Ahí ellos son, sus corazones están temblando, dice la Biblia, ahí de cosas que van a venir sobre la tierra, ahí, pero no entienden que es bíblico, que es profetizado, es señales de los últimos tiempos como nosotros. ¿Qué piensas tú, Pastor Pablo?
Pues de hecho, desde la primera venida Jesús dijo, cuando hablaba con los fariseos, cómo ustedes no pueden discernir las señales, como diciendo, ustedes tienen la palabra, y bueno, y obviamente ellos podían también tener el Espíritu sobre, pero no dentro como nosotros, pero muchos estuvieron apercibidos, ¿no? Estuvieron ahí esperando, los pastores supieron, no solamente ellos, Simeón, Ana supieron, Elizabeth, José, María, todos sabían cuando venía el Mesías y ellos no tenían el Espíritu en. Yo creo que nosotros vamos a saber, no necesariamente porque de pronto va a aparecer una señal así en los cielos, sino primero porque tenemos al Espíritu Santo y segundo porque tenemos la palabra y nosotros somos los que tenemos luz de la palabra, ¿no? Nosotros, para otros el Evangelio es locura, para nosotros es el poder de Dios. Entonces creo que tenemos las dos herramientas claves para poder entender o discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Ya en cuanto a cosas puntuales, porque pronto la gente dice, bueno, ¿será que vamos a alcanzar a ver? Leía uno que decía la desaparición de los Estados Unidos. En la Biblia no menciona literalmente a los Estados Unidos. Y algunas personas dicen, de pronto es que van a desaparecer. No sabemos exactamente, pero mucho del conflicto se da en el Medio Oriente. O por otro lado dicen, vamos a alcanzar a ver la guerra esa, el Salmo 83, o la de Gog y Magog. O vamos a ver al anticristo pararse y hacerse pasar por Cristo y ser la abominación desoladora. Yo creería que también hay una parte donde la palabra nos dice que en este momento hay quien lo detiene y algunas personas creen que es el Espíritu Santo. Yo creo que es el cuerpo de Cristo o la gente llena del Espíritu Santo y que mientras nosotros estemos aquí vamos a refrenar ese gobierno de tinieblas. Entonces creo que muchas de esas cosas que la gente de pronto está esperando ver cumplidas, tal vez nos vamos a ir antes y no las vamos a alcanzar a ver. Pero si vemos que ya se están perfilando y que podrían darse en nuestro tiempo, entonces, ¿qué tan cerca está nuestra redención? ¿Qué tan cerca está el rapto de la iglesia? Y eso debería darnos una urgencia mayor para poder también orar y predicar el evangelio y que otras personas puedan llegar a escuchar. Porque cuando yo veo todas estas cosas, lo que siento es, ya pronto nos vamos a casa, el Señor no viene por una iglesia golpeada, no vamos a tener que pasar por tantas de las cosas de pronto que el mundo teme, porque el Señor es bueno y Él viene por su iglesia, Él quiere redimir. Pero sí deberíamos estar apercibidos, apretando el paso para hacerle el llamado e irnos con la mayor cantidad de gente posible.
Así es. Y hay más preguntas, Pastor Pablo, que yo mencioné hoy en los servicios, que si tienen preguntas pueden escribir esta noche y preguntarnos algunas cosas. No sé si hay más aquí esta noche.
Pues no así que vea específicamente. De pronto algunos pensaban que si 144,000 era la totalidad de las personas que eran salvas, creemos que son más evangelistas, ¿cierto? Porque después en ese mismo capítulo dice que entraron y llegaron al cielo muchos en vestiduras blancas, que algunas personas dicen, bueno, es un rapto en medio de la tribulación, otros dicen, no, los están asesinando, ¿cierto? Pero dice, estos son los que están saliendo de la gran tribulación y dice que son de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Entonces creo que eso lo hemos mencionado antes acerca de si los 144,000 son los únicos que van a ser salvos durante la tribulación, Pastor.
No, eso es más bien doctrina de los testigos de Jehová, ¿no? Sí, es que ellos creen, o en realidad ellos no lo creen ya nomás porque la membresía de ellos superó 144,000. Entonces ellos lo dijeron, cambiaron, y dijeron que eso no es vigente ya nomás. Entonces, porque tienen más personas. Pero, no, es hablando que tú mencionaste muy bien de predicadores evangelistas. Dice exactamente qué van a hacer. Tienen señales y poder y milagros y sanidad en sus ministerios. Y hay 12,000 de los 12 tribus y ellos van y predican. Entonces, yo creo que es claro esa parte en Apocalipsis, en la Biblia. Entonces, no son los salvos, es los que predican, que personas sean salvos, más bien.
Bueno, hay una pregunta que sí vale la pena, de pronto que están hablando acerca de qué esperar mañana lunes, y bueno, y de hecho vimos que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán viajó a Rusia y ya dentro de un par de horas van a tener una reunión, y también estaban hablando acerca del Estrecho Hormuz, que qué era eso, que cómo afecta eso al mundo, porque Irán dijo que iba a cerrar el Estrecho Hormuz, y bueno, y básicamente por ahí pasa mucho comercio, pero también mucho petróleo. Entonces, en cuanto a esto, no sé si quieras mencionar algo, Pastor.
Sí, claro. Sí, están pensando de cerrar el Estrecho de Hormuz. Pero personalmente, mi opinión, que en eso no vale mucho, pero pensando, yo no creo van a hacer mucho ahí, porque la mayoría de su petróleo va hacia Rusia y China. Entonces, ellos no van a perjudicar a Rusia y China. Y dañar las economías de sus dos grandes aliados y amigos. Entonces, no creería que lo harán. Pero si lo hacen, va, obviamente el precio del petróleo va a subir mucho en el mundo. Y con 20% del petróleo del mundo pasa por este estrecho. Entonces, va a afectar cuánto pagamos de gasolina, ¿no? En el mundo, que afecta muchas otras cosas. Pero bueno, veremos qué pasa ahí, Pastor Pablo.
Sí, estaba escuchando que ese 20% era como 20 millones de barriles al día. O sea, son muchísimo, muchísimo petróleo pasa por ahí. Pero como estabas diciendo bien, ¿no? Que no solamente afectaría, yo qué sé, América, Estados Unidos, sino que afectaría también, obviamente, a sus aliados. Entonces, pues, toca esperar a ver qué sucede mañana y en los días por venir. Y quiero mencionar de pronto algo chistoso que me llamó la atención. Tengo una imagen acerca de como el Black Maps de Google, que ellos hacen como una estadística de cuáles son las cosas que la gente más busca en Internet. Hoy, en las últimas 24 horas, las dos cosas más buscadas fue Irán, todo lo que está en rojito, la gente estaba buscando acerca de la guerra y el conflicto en Irán, y el otro es Mundial de Clubes, porque están jugando equipos de América. Y cuando yo veo así en América y Colombia, estábamos más interesados en fútbol, ¿cierto? Pero los que están buscando Irán también, estaba viendo las estadísticas, también están buscando refugios nucleares, kits de supervivencia y un montón de cosas, porque la gente está asustada. Ahora, queremos hablarle esto a las personas para que no teman. Jesús es fiel. Él no va a dejar que su iglesia sea golpeada. De hecho, esto es un llamado, es más, para que prediquemos el evangelio, ¿cierto? Y al final no tenemos temor, porque nosotros tenemos asegurada esta vida y la venidera. Tenemos vida eterna y vida abundante, también protección en este tiempo. Y ni lo ancho, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros ya ganamos. Pero prediquemos para que otros también puedan ganar junto con nosotros.
Sí, bien, bien dicho. Y esas cosas no nos dan temor para nada. Solo son como interesantes y muestran la venida del Señor, pero sabemos que el Señor va a proveer por nosotros. No importa si gasolina sube a 30,000 pesos la galón o como sea, Él va a proveer por su iglesia, sus hijos, mientras tanto, y vamos bien. Y seguimos predicando, seguimos evangelizando, discipulando y haciendo las obras de Cristo. Va a proveer para las familias de la iglesia, los cristianos y todos los gastos. Y va a seguir, vamos a seguir bien nosotros, porque hay luz en nuestro, en Gosén. Hay luz, hay tinieblas en el mundo, pero nosotros somos la luz y la bendición de Dios.
Amén, gloria a Dios. Bueno, compartan también, seguimos atentos a todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Bendiciones a cada persona que está allí conectada en los diferentes medios. Maranata, Jesús viene pronto.
Amén.